Está en línea el doctor Jorge Pedro, que es especialista en cirugía plástica, es médico. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Claudio?
Claudio Sin está en línea. ¿Estás ahí, no, Claudio?
Sí, sí, te estoy escuchando con mucho cuidado. Buen día, Jorge.
Doctor,
me presento como cirujano plástico porque no soy ni infectólogo, ni sanitarista, ni epidemiólogo, que son las especialidades que están de moda y que asesoran al presidente, y que habría que incluirlos también en ese listado que están perdiendo credibilidad, ¿no? Porque están tirándole al presidente solamente cómo atacar la pandemia y tienen una sola arma, que es la cuarentena, y eso es peligroso.
¿Y cuál es su idea con respecto a esto?
Y llevamos 100 días de cuarentena extrema y tenemos por delante la incertidumbre, y por los dichos de la provincia de Buenos Aires, que son los que dirigen, creo, la política, vamos a llegar hasta octubre, o sea, hasta fin de septiembre. El ministro Kreplak, casi en funciones, compraba el 15 de septiembre. Eso implica que cree que va a ser todo septiembre, y no podemos tener ni la economía, ni la salud, no COVID, una cuarentena de 7 meses y medio. El país no la tolera y la gente ya está en rebeldía, pero las enfermedades no COVID tampoco aguantan 7 meses y medio sin atención médica. Hoy no hay atención médica en los consultorios. Yo llevo 3 meses sin trabajar, soy cirujano plástico, obviamente no pretendo hacer cirugías estéticas que están no se pueden realizar, pero atendemos el cáncer de piel, el melanoma, el cáncer de mama, la cirugía reparadora, y no atendemos consultorio. Muchos cirujanos generales no atienden consultorios, ginecólogos, dermatólogos, y el cáncer, por ejemplo, está quedando entre las asignaturas pendientes. Y el cáncer es fundamental atenderlo precozmente para poder curarlo.
Supongamos que una mujer tiene un problema, se hizo una cirugía plástica en Las Lolas, ¿no? Y le explota. En medio de esto está en la casa, qué sé yo.
Sí, hemos tenido casos.
¿Y cómo hacen?
En el mes de abril y mayo estaba la consulta virtual, cosa que yo no creo, porque es volver a...
¿Virtual? O sea, por la computadora, la mujer le mostraba a la Lola...
La computadora, y le decía... por WhatsApp. Nos mandan los estudios previos, nosotros les informamos, pero no la tocamos, no la evaluamos, no podemos estudiar una paciente. No es lo mismo una pantalla que tener...
Pero obvio.
Si esto va a ser el futuro de la medicina...
Pero ni siquiera para el paciente es lo mismo.
Obviamente. Pero a pesar de eso, los pacientes nos llaman urgente. Quiero una consulta porque me dijo el mastólogo que se me rompió la prótesis. Cosas que son casos raros, ¿no? Pero existen.
Existe.
Y bueno, te doy turno en el consultorio, hago una excepción, vení, porque está dentro de las enfermedades crónicas que se habilitaron el 20 de abril, la podría ver. No quieren venir, o sea, hay pánico por llegar a la consulta. No solamente de un consultorio privado donde yo atiendo una paciente por hora y le daría ese turno a ella sola, sino a los hospitales, porque está el miedo de que en un sanatorio o en un hospital me voy a contagiar, o si tengo algún síntoma voy a quedar internado, y la gente no acude al médico. Y por ejemplo, esto lo tocó muy, ustedes lo tocaron muy bien, vos ya, Eduardo, te transformaste en un máster de COVID en estos 3 meses.
Aprendí del doctor Sin.
Y tenés la ayuda de Claudio.
Claro.
Sí, con lo cual tocaron este tema de las enfermedades no COVID que denunció no el Estado, sino el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, FLENI, la ADECRA. Pero nosotros lo estamos viendo. Por ejemplo, ayer hablaba con un médico que trabaja en uno de los centros más grandes de endoscopías de la Argentina. Y normalmente el número de endoscopías son 4.000 por mes. En el mes de abril hicieron 120, en el mes de mayo hicieron 300, y calculan que harán 450 este mes. Eso implica que no hay diagnóstico de cáncer de colon, que fundamentalmente requiere de una colonoscopía para ser detectado. Y se mueren 20 personas por día de cáncer de colon. Entonces, yo hablo de la curva no COVID.
Más que de coronavirus.
Que la COVID. La de COVID ya estamos saturados, y la verdad no quiero desmerecerla, y la verdad es que hoy estoy a favor de que entremos esta noche en fase 1, porque si no hay otra solución, bueno, a ver, entremos, pero definitivamente. Ahora, los políticos no compran la curva no COVID, porque recién dentro de 2 años vamos a ver que de 20 muertos por día por cáncer de colon, que entre hombres y mujeres es el segundo cáncer después del de pulmón, va a aumentar quizás a 30 por día. Y eso ya no le va a importar a los políticos de ahora.
O sea, más de uno por hora se va a morir de cáncer de colon.
Esas son las cifras actuales, que se han bajado gracias a la detección precoz que se viene haciendo durante estos años. Pero sumarle el melanoma, yo no veo un cáncer de piel y melanoma desde hace 3 meses.
Como eso no se contagia de persona a persona, entonces quizás...
No vienen y a los políticos no les interesa. Solamente los infectólogos están asesorando de cómo bajar la curva, y se aplanó la curva. Pero ahora algunos infectólogos asesores presidenciales están quejándose y dicen, bueno, justo ahora nos toca la curva en pleno invierno. Pero si era lo que estábamos buscando, atrasar la curva. Claro. Bueno, lo lamentable de las cifras es que todas las terapias intensivas a esta altura del invierno y las próximas 3 semanas... por lo general están completas. Ahora tenemos la ventaja de que no hay accidentes de tránsito, no hay accidentes con armas de fuego, no hay violencia en las calles, no se opera nada en ningún sanatorio salvo urgencias y pacientes con cáncer que no pueden ser postergados. Por lo tanto, todas esas camas que habitualmente se usan en un posoperatorio no son usadas. Y hoy, si vas al sistema privado de salud, hay muy poca ocupación. El Austral ayer tenía 3 camas ocupadas con COVID, el Hospital Italiano 11, el diagnóstico tiene casi llena la terapia por enfermedades no COVID, pero tiene 5 casos COVID, y CEMIC tiene 5 casos, así podemos ir mencionando. Y en la provincia de Buenos Aires hay todavía hay 400 camas, 300, hay todavía, creo que son 250 camas libres, y con los 2.500 casos que hay por día, quizás va a ser difícil llenarla. Están abriendo la posibilidad, y nadie quiere traer la mochila de fallecidos, y que dentro de un tiempo digan cómo no hicieron, pero ya tenemos 100 días de fase casi 2 y 1, y entrar nuevamente en esta fase está cansando y es casi improductivo. Igual hay que tener en cuenta que fallecen por año 32.000 personas, pacientes, con complicaciones de infecciones respiratorias y gripe en la Argentina, con neumonías, y que son el mismo paciente factor de riesgo hoy, pacientes adultos mayores, con insuficiencia cardíaca, con problemas cardíacos, respiratorios, fumadores. Y, sin embargo, años anteriores, la vacunación para esos abuelos era del 60%, cuando es gratuita y obligatoria. O sea, no se privilegiaba la vida de esos adultos, y hoy estamos haciendo un culto extremo con 1.000 casos, que es un drama para los familiares y para las víctimas, pero que es inferior a las 32.000 muertes que hay por año, nada más que de gripe. Y el último dato con respecto a la vida, y que a vos, que sos un enemigo del cigarrillo, hay 50.000 personas que fallecen por los daños que produce el cigarrillo. Y el tabaco y el cigarrillo, la industria, está puesta como industria esencial porque genera impuestos.
Entonces, sí, es una ironía. La verdad es que la administración, lo que comenté muchas veces y no me cansaré de repetir, la administración de esta larguísima cuarentena no fue feliz, porque mañana mi querido Jorge Pedro te van a decir, bueno, pero como ya está diciendo el ministro de Salud desde hace un rato largo, si supieran las miles de vidas que hemos ahorrado, y la verdad es que yo no creo que va a haber tal ahorro, habrá ahorrado seguramente miles de vidas, supongo, porque nunca lo va a poder demostrar, en términos de las muertes por COVID, pero no ahorró miles de muertes por otras causas, motivo por el cual el balance final no va a ser favorable a esta gestión en términos de lo que significó la cuarentena exclusivamente. Podrían haber administrado de otro modo, para evitar precisamente esos efectos colaterales, que no fueron evitados, ni hubo intención de evitarlos. porque se focalizó, como bien decía recién Jorge, se focalizó en el tema de la COVID y no se tuvo en cuenta el resto de las posibilidades de causas de muerte, motivo por el cual, insisto una vez más, cuando se haga la cuenta final de que un año, por supuesto, va a ser imposible reprocharle a alguien o cargarle las cosas a alguien porque vamos a estar en otra tormenta, pero desde el punto de vista de la conciencia de quienes hoy manejan la salud pública, van a tener que hacer las cuentas con mucho cuidado para ver si esto benefició o no a la gente.
Sí, se habla mucho de que la Argentina es país modelo, pero el presidente y las autoridades van a tener que... Ellos están apostando a que si hay pocas muertes es un logro mundial. Si hay muchas muertes fue por culpa de la pandemia. Pero no cuentan los daños económicos que ustedes permanentemente nombran y los daños no COVID.
Lo que pasa es que ahí el gobierno va a salir a decir que los problemas económicos fueron producto de la pandemia, no de la cuarentena.
Claro. No, son productos de la cuarentena extrema. Y entonces algo que tiene que hacer para dar propuestas. Y como esta charla la íbamos a tener hace 2 días y a mí se me habían ocurrido un par de cosas y por suerte han avanzado. Una fue una idea de ayer que tiró Anora Vara en La Nación, donde nosotros viendo las estadísticas de provincia y de algunos hospitales, notábamos que en las estadísticas, Claudio, las podés ver vos muy bien, hay contagiados, confirmados COVID, y abajo sospechosos. Bueno, ese sospechoso averigüe y es porque están, por ejemplo, en San Martín, se tarda de 2 a 3 días en tener el informe de la PCR. Cuando vos sabés que tarda entre 6 y 8 horas, o sea, no hemos avanzado en estos 100 días en mejorar el sistema, y ahí son camas que se ocupan, y hasta hay camas en terapia intensiva que ponen confirmados COVID y no confirmados COVID. Con lo tanto, uno empieza a descreer de las estadísticas también. El otro tema es que hoy leo, y que era algo que yo estaba exigiendo o proponiendo, que esta noche va a informar con dureza fase 1 o 1 y medio, pero sería fundamental que el presidente nos diera una perspectiva y que diga 2 o 3 semanas, seguro, pase lo que pase, vamos a pasar a fase 2 y el 1 de septiembre estamos todo el mundo trabajando.
No va a ocurrir.
No va a ocurrir eso.
Pero hoy lo dice, bueno, hay una nota en Nación como que podría llegar a ocurrir.
No va a ocurrir.
Es un error grave.
No va a ocurrir.
Y el otro consejo es, por favor, menos infectólogos. La pandemia es algo tan grave a nivel mundial, y esto lo digo como médico, que no tiene que estar solamente tratada por médicos, pero menos solamente tratada por epidemiólogos e infectólogos que le llevan al presidente la noción de cómo tener menos muertes o menos contagiados. Y deberíamos preparar, porque acá todo se hace con lentitud, hoy creo que no saben salir de la cuarentena, hacer un comité más amplio con gente de otros sectores, psiquiatras, economistas y con médicos, yo qué sé, Velarde, cualquiera de los que siempre nombra a Claudio, que lleven las cifras de los no COVID como las que estoy tirando yo ahora y que por cuestión de tiempo no tiré, pero una es común, las infecciones abdominales que llevan a cuadros abdominales de urgencia, claro, bajó un 65% en abril y un 40% en mayo, claro, y son cuadros que empiezan con una apendicitis que si se opera de entrada son 10 minutos de cirugía y unas horas de internación.
Si no te morís de peritonitis.
Claro, se mueren de peritonitis, claro. El cirujano general, el jefe de OSDE y de, claro, la Trinidad, y los casos que ven son todos graves, claro. Vesículas perforadas, divertículos, colon perforado, apéndices perforados, y aumenta la gravedad y la muerte de esos pacientes,
claro.
Y eso entra en la curva no COVID.
Claro.
Y entonces pedirle que implemente la salida de la cuarentena con un grupo, sí, más amplio, con otro tipo de criterios y no ideologizar la cuarentena, doctor, porque desde la provincia se está ideologizando, estigmatizando, como vos decís siempre, Eduardo, a los chetos, ahora la culpa la tienen los runners,
sí, y, sí, claro,
y el último dato, jerarquizar después de esto el recurso humano de la salud, sí. Hoy el médico está precarizado, no hay terapistas intensivos porque ganan poco y no quieren ser terapistas, hay 9.000 estudiantes de medicina en primer año de la facultad Y todos van a elegir especialidades que les sean rentables, las de urgencia, los médicos de frontera, médicos en el interior, donde no hay médicos, nadie va a ir, y se está desjerarquizando con honorarios bajísimos. Un médico municipal que está frente en la primera línea de batalla del COVID gana entre 40.000 y 60.000 pesos todos los días en su hospital, con el hospital abarrotado de pacientes.
Uh-huh. Doctor, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias.
Un abrazo, profesión, y gracias por convocarme. Y
no, por favor.
Un poco la vehemencia, pero estamos muy preocupados.
Por favor, el doctor Jorge Pedro.